bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Marcando el Norte. Bienvenido, Padre Rafael.
Muy buenas.
¿Está usted orientado?
Encantadísimo
estoy aquí. ¿Y está usted orientado en los puntos cardinales?
En los puntos cardinales.
¿Dónde está el sur?
Procuro ordenarme.
¿Dónde está el sur, Padre?
En el tema de físico, sí. Geográfico,
sí.
Está a nuestras espaldas.
¿El este?
A la derecha.
¿El oeste?
A la izquierda.
¿Y el norte?
Allá arriba.
Muy bien. ¿Y por qué está allá arriba? Porque, ¿y no está allí enfrente?
Pues porque la finalidad de nuestra vida, hemos cambiado de lo físico a lo vital, en lo existencial. Lo existencial es a dónde tenemos que ir. Y a dónde tenemos que ir es al paraíso. A ver a Dios, donde nos espera, dice San Agustín, lo que ni ojo vio, ni oído yo, ni corazón de hombre es capaz de comprender. Allí le veremos a Dios tal cual es, y al verle gozaremos.
Pues sabe usted, ¿no?
Al gozar le alabaremos, al fin sin fin.
Me estoy acordando yo de una cosa que me contaron en una conversación entre dos personajes.
A ver.
Lo que pasa es que no puedo decir el nombre porque es...
No lo digas. Nah. Si no se puede, no se debe. No.
Hombre, la gracia tendría decirlo porque ya verá usted cuando le cuente. Uno le decía al otro y dice, oye, tú te cuidas, no te equivoques conmigo. Donde yo quiero ir es al cielo, no al Palacio de la Moncloa.
Ajá. Eso y, está muy
y,
bien.
Y uno se quedó sin ir al Palacio de la Moncloa y otro va de vez en cuando al Palacio de la Moncloa.
¿Qué cosa?
¿Qué cosas? ¿A que bueno, le apetece saber cosas. El nombre?
Sí. No, pero no lo digas. No merece la pena.
¿Para qué? Porque... Si además aquí a lo que hemos venido a hablar es de los pecados capitales. ¿Qué hacemos?
Eso es.
¿Qué hacemos enrollando?
Pues vamos a hablar de la ira, hombre.
¿De qué?
¡De la ira!
Avíseme de estos hurtos. Hay que ver.
Sí, mira, cuando uno quiere algo y no lo consigue... O hay alguien que se lo estorba y lo quiere apasionadamente y desordenadamente.
Voy a pasar el susto.
Bueno,
es lo que me diría mi madre cuando cuando me caía o tal, dice que beba un vaso de agua. Bueno, vamos a ver si.
Bueno,
estoy mejor. Hábleme de la ira. Ahora estoy en condiciones mentales de entender.
La ira es una pérdida del control de sí mismo.
Ya.
Motivado sobre todo por querer una cosa y no conseguirla o porque alguien se lo estorba. Y provoca mucho la venganza.
Mm.
La venganza es producto de la ira. Mm. Bueno, la ira, un airarse puede ser buena. Si nos airamos contra la injusticia, pero siempre y cuando sea una ira controlada. Mm-hmm. Tiene que estar... Si nosotros vemos que hay personas que están haciendo el mal, mm-hmm. que son injustas, hay una ira que no es mala. Siempre y cuando esté controlada por la razón iluminada por la fe.
Ya.
Y que proviene de... Es como cuando a David le contó el profeta Natán, oye, se ha cometido una injusticia en tu reino. Ah, ¿qué ha pasado? Pues mira, había un señor que tenía muchas reses y rebaños y tal, y había a su lado una persona que solamente tenía una corderita, una cordera, una oveja.
Ah, ya.
Y luego, pues, tenía una hijita y con la corderita de la leche que daba la cordera vivían esa persona y su hijita pequeña. El que tenía tantos rebaños vino un amigo suyo y quiso agasajarlo, y quiso matar un cordero para agasajarlo. Y no le mató uno de su rebaño, sino que le quitó la cordera y la oveja al otro,
haciendo gasto con el producto
y para invitar al amigo. Y entonces se puso en pie
David,
claro, sí, se puso en pie y encolerizado, porque la ira es también cólera,
ya,
y ante una injusticia esa cólera era buena.
Uh-huh.
Y ¿quién ha sido que lo voy a
se va a enterar?
Sí, esa es la cosa. Y entonces el profeta Natán le dijo: has sido tú. Y entonces le recordó, ya. ¿No te acuerdas? Lo de Urías el Geteo y la Betsabé. Cometió un asesinato indirectamente, mandó que lo hicieran de tal modo que él no se pringara las manos.
Que parezca un accidente.
¿Cuántos accidentes hay hoy también?
Que parezca como si fuera un accidente.
Eso es, como si fuera un accidente.
Eso es.
Y eso, la hipocresía.
Sí.
¿Sabes lo único? David, yo tenía unos sentimientos encontrados. Pues yo decía, si es que David es un hombre injusto. ¿Y cómo? ¿Sabes por qué la Iglesia venera a David?
Le llama el Santo Rey David.
Sí. ¿Sabes por qué?
De verdad, es que...
Pero ¿sabes por qué?
Era un pájaro, ¿eh?
Bueno, totalmente. Pero ¿sabes una cosa? Que es lo que le honra.
No sé.
Que se arrepintió y se convirtió.
Ah, bueno, eso sí.
Es que pájaros somos todos. La diferencia es la conversión.
O sea, se puede ser pájaro, pero no se puede ser pajarraco.
No, se puede ser un pájaro.
Pájaro es el que lo hace mal y se arrepiente.
Eso es.
Pajarraco
es el que no se arrepiente.
No se arrepiente. Ni pajarracos. Pajarracos no.
Oye, ¿por qué estábamos a haber sacado yo esto de David?
Hoy no le.
Por la cólera.
Y entonces.
Porque él se encolerizó.
Por lo de la corderita.
Claro, justificado. Porque decía, hombre, eso es una injusticia. Lo que no se esperaba él es que le dijera.
Pájaro, ese ha sido tú.
Ese ha sido.
Bueno,
tú.
¿Y por qué no hacemos como hemos hecho otra vez? Que hemos tenido mucho éxito.
A ver.
Cuando va bien, pues a darle a lo que da bien.
¿Qué
¿no?
tenemos que hacer?
Pues la gente le gusta que después de explicar estos síntomas, estas cosas, que se me. Hoy nos ha metido usted mucho en teología. Pongamos un ejemplo de un personaje histórico que le haya pegado a ese pecado. No que le haya pegado, sino que haya pecado en ese pecado.
De ira. Ya hemos dicho que todos somos un poco, tenemos de todo.
Bueno, todos, yo no.
Hombre, la ira, chico, ¿no?
Yo sí. Usted, que me ha pegado un susto. Vamos, se ha puesto iroso, ¿eh? Y me he tenido que beber aquí medio vaso de agua para pasar el trago, ¿no? Yo sí. Soy manso.
Pero bueno, tenía aquí la posibilidad de dos, Saúl, Stalin, pero podemos poner mucho más, ¿eh? Porque
oiga, gente... pues ya que he hablado antes de David, ¿eh?
Sí.
Por aquella de la relación, vamos a hablar de Saúl.
Saúl,
¿qué tiene que ver la ira con Saúl? Es que
yo creo que Saúl era un enfermo en el tema de cólera. Se le subió el cargo a la cabeza.
¿Y
entonces
cargo? ¿Qué?
El ser el primer rey del pueblo de Israel.
Pero usted perdone mi ignorancia.
El pueblo de Israel había sido gobernado por jueces anteriormente.
Ya.
Y los jueces no eran permanentes ni nada. Y el pueblo lo que quería era que le dieran un rey.
Vitalicio.
Sí, un rey. Sí, pero no eran... Al principio...
No eran electivos.
No eran electivos. Por eso Saúl no era hijo
de rey.
Del rey Saúl, no era. Aunque él se casó con una hija del rey que se llamaba Mical. Pero... Él no era de la estirpe del rey. El problema fue que tenían estaban rodeados de los filisteos, porque nos creemos que todo el Israel estaba dominado no estaba dominado. Era gentes que estaban metidos con los amorreos, los jebuseos, los jerjeseos y los filisteos, que eran los que ocupaban cinco ciudades y descendían de los griegos, muy probablemente.
y Ashdod, Akron, y eran cinco ciudades. Y eran muy fuertes, muy potentes, militarmente, ¿verdad? No tenían carros de combate ni tenían aviones.
Claro, los carros de combate en el momento.
Pero en aquel tiempo eran fuertes, bien entrenados.
Tenían buen
ejército. Y entonces estaban siempre, constantemente pegándose.
Pues eso tenían el ejército, claro. Para incordiar al vecino.
Y donde estaba el rey Saúl, pues estaba mal amurallado, un ejército más o menos.
Medio pelo.
Total, que Saúl era un hombre que había sido ungido rey por Samuel, profeta, porque el pueblo se lamentaba ante Dios que quería tener un rey. Y el rey, a través el Dios, a través del profeta, le había dicho: os van a poner impuestos, os van a llevar a vuestros hijos al servicio militar, van a coger a vuestras hijas y las van a llevar de concubinas, o las van a llevar para que les preparen la comida, o para que arreglen la casa y el palacio y todas esas cosas y tal. Así que con esas condiciones lo queréis.
Sí, queremos rey.
Si es que, total. Vale,
que, si es que van como locos y luego pasa lo que pasa.
Bueno, total que al final este hombre era un hombre muy colérico.
Saúl,
muy colérico. Era un hombre fuerte, grande. De hecho, tú recordarás que cuando se enfrentó David con Goliat, le pusieron la armadura. Sí, pues le pusieron la armadura de Saúl.
Ya.
Y le pusieron el yelmo, la coraza, los salvapiernas o grebas que le pusieron para eso. ¿Y? No se podía ni mover.
Pobre David.
Porque David era un muchacho, no digamos enclenque, no era así, pero era un chico normalito, o sea, no era un atlético de un musculito de halterofilia.
Con el David de mi edad.
Eso es. No. Es más bien el David de Donatello, que es un David...
Menos David.
Sí.
Que el de Miguel Ángel.
Eso es.
Bueno, cuente que está interesante. Entonces, le ponen la coraza ahí. Era un tío fornido.
Eso es.
Cachas.
Y cuando vino el ejército filisteo y el ejército de Israel, entonces, cosa que se hacía para no hacer una sangría de ellos, entonces se retaban. Si tú sacar el mejor soldado vuestro y nosotros el nuestro,
y el que gane
el que gane el otro se le tiene que pagar esto y hacer una negociación,
ya,
¿verdad? Y queda como vasallo del otro con una serie de impuestos que
ya.
Y entonces Goliat era un hombre impresionante,
¿sí?,
de los filisteos, ¿verdad? Y David le pusieron la coraza, se la quitó porque no eso, y cogió de su jubón cinco guijarros
y le sacudió,
y con uno, el primero, se reía el goleador: ¡uy, vienes a mí como si yo fuera una oveja y tal y cual! Y le ondeó, ¡bom!, le dio con tal certeza que le pegó en la cabeza, y con la misma espada de Goliat le cortó la cabeza.
Ya. Y mi pregunta.
Entonces, espérate, ahí es donde viene la ira, fíjate, ya verás por qué.
Yo creí que esa me había ido.
El pueblo empezó a cantar.
Yo digo, ya se me está yendo.
No, ya verás, es que voy a lo
que voy.
Sí.
Venga.
El pueblo empezó a cantar. Saúl mató a 1,000.
Bien.
David mató a 10,000.
Ya la ha liado.
Y ahí se encendió el otro pecado, que es el de la envidia. La envidia le llevó a la ira.
Bueno.
Se encendió la ira de él, y un día estaban, porque además David tenía muy buena voz y tocaba instrumentos y además era un hombre completísimo, y estaban en el palacio de Saúl con el hijo de Saúl, que era muy amigo de David, y estaban tocando él inspirado y todas esas cosas, y de pronto se le incendió la
ira.
Y cogió un venablo y le tiró para atravesarlo. Gracias a Dios, la expresión que hacemos. Entonces se dio un poco rápidamente, reaccionó y se le clavó, que si no venía a
atravesarlo. ¿Qué es lo que dice usted? Que la ira y la venganza iban...
Sí, la venganza y el odio y el rencor van todo de la mano, Hay mucha gente que sufre de un rencor terrible por la ira que los atenaza y que le lleva a hacer verdaderamente injusticias tremendas. Por eso es un pecado capital, porque claro, de ahí se derivan tantas
cosas. Sí, no, pero sí lo que hemos visto. Si es que aquí no hay pecados especialistas en un pecado. Póngame un personaje contra ira que hay. Mansedumbre.
Paciencia, mansedumbre.
Mira, póngame un ejemplo de algo.
Fíjate que dice Jesús: bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Cuando yo era pequeño, yo pensaba que los mansos eran los toros que acompañaban en los Sanfermines.
Bueno, lo son, sí. Yo los he visto.
Sí, pero claro, no es en ese... No, tiene nada que ver, bienaventurados los mansos. Esos mansos no son los bienaventurados.
No, no.
Bienaventurado será el torero si no les encuerna a los toros.
Sí, eso sí es verdad.
Porque, vamos, la mansedumbre es una virtud de paz, de pacífico. Bienaventurados los pacíficos, los mansos, los que son pacientes, ¿verdad? Y dice, porque ellos poseerán la tierra, significa porque se poseerán a sí mismos, porque nosotros somos tierra. ¿Comprende? Se poseen a sí mismos.
Se domina.
El que está encolerizado
ha
perdido los estribos. Y perdiendo los estribos muchas veces pierde la razón.
Eso da unos gritos.
Y por eso dan gritos. Como el que te he dado yo.
Pero ese ha sido. Pero claro, es que como no me ha avisado, me ha asustado.
Sí,
de
pero fíjate.
Me ha asustado de verdad. Y eso que usted ha hecho el grito de mentira.
Sí.
Si llega a dar el grito de verdad, que le entra una daguerida, yo me muero.
Sí.
Es que tiene que ser insoportable.
Es malo, malo. Y hay en casas donde se vive la ira como ambiente y es irrespirable. Entra una persona, un pacífico, en una casa de estas y dice, pero ¿qué hay aquí? Pero que es que no se pueden hablar como gente normal, porque es que es una anormalidad el ser airado y colérico. No, se gritan unos a otros y yo lo he visto eso en casas y es tremendo. Se necesitan para morderse. El airado siempre necesita a otro para...
Pues estoy yo pensando, padre, que si esto es irrespirable en una casa, ¿cómo tiene que ser el infierno?
Pues ahí está. ¿Sabe por qué?
De ahí el dicho, esta casa es un infierno.
Claro, por eso. Se muerden, se odian. Y se necesitan para morderse y odiarse.
Entonces, cuanto más gente vaya al infierno, peor va a ser el infierno.
Peor.
Por eso tenemos que irnos al cielo, a toda pastilla.
Al norte. ¿Cómo no vamos a ir al norte?
Pero usted todavía no me ha puesto el personaje contrapuesto. A ver, un santo manso, paciente,
humilde, paciente,
que cree paz.
Pues
bueno, un montón. Pero
por ejemplo, San Francisco de Sales, que es el fundador de las visitandinas, de la visitación,
sí, sí,
que es una orden donde pueden ir mujeres mayores, porque no ponen límite de edad, sino cogen viudas. Lo importante es que tengan vocación y que no vayan porque es un refugio.
Claro.
Sino verdaderamente porque van.
¿Y este señor, San Francisco de Sales?
Fue obispo.
Bueno, ya le he dicho yo a este señor. Que
obispo de Ginebra.
Qué falta de respeto le tengo yo a la
jerarquía. Y fíjate que es el patrono de los
periodistas.
De los periodistas. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque él... como le tocó en un país protestante calvinista,
sí,
que era Suiza,
sí, sí,
entonces se dedicó a hacer...
Bueno, y además nada tolerante, ¿eh?
Los calvinistas son...
No se andan con bromas, ¿eh?
Sí, no.
Es que aquí se ha vendido en España el asunto de que el protestantismo es la libertad y la
religión. Qué va, hombre. Yo he estado allí y me han insultado. Por la calle muchas veces.
Con la tolerancia.
Sí, he estado en...
Bueno, San Francisco Sales, ¿qué le pasó?
Bueno, pues... Él lo que hizo fue unas hojas volantes para demostrar que la iglesia verdadera era la iglesia católica. Y todo con la Sagrada Escritura, pues él se fundamentaba en la Sagrada Escritura.
Como se enteren los periodistas que le han hecho patrono por esto, algún colegio de periodistas le va a quitar el patronazgo. O sea, que era para demostrar que la iglesia católica...
Sí. Bueno. Y entonces él mismo la llevaba casa por casa... Y las entregaba. Siendo obispo. Es deseable. Yo creo que el Papa Francisco está deseando que los pastores, como él dice, huelan a oveja.
Ya.
Y oler a oveja significa también ir al encuentro de la gente y no que se quede en un sitio ahí sin mezclarse con la gente y cuidando.
Mira, me gusta mucho lo de San Francisco de Sales, ¿eh?
Sí.
Iba con sus
hojitas. Sí, sí, iba con sus hojitas y bueno.
Seguro que alguna puerta.
Recibió de todo.
Por todos lados, claro.
Le dieron por todos los
sitios. Con la tolerancia de esas. De
le los ginebrinos. Dieron por todos los sitios.
Y sin embargo, él.
Y él siguió. Mira, una de las cosas donde más se demostró la mansedumbre fue en el caso de... Entró una chica de unos 30 y tantos años en las visitandinas, en el monasterio, ¿sí?, de la visitación allí en Ginebra. Y entonces esa chica madurita, pues estaba medio enamorada de un coronel de no sé qué cosa.
Vaya, ya estamos.
Y entonces finalmente se salió y se lió con ese coronel de mala manera. Entonces el coronel, que era un experto grafólogo, imitó en cartas como dirigidas por el santo a esa chica.
O sea, calumniándole.
Proponiéndole cosas tremendas. Y entonces le hicieron pintadas en el convento que ponía, este es el burdel del obispo.
Les andaban con pequeñeces.
Este es el serrallo del obispo, este tipo de cosas. Y él se cayó, sufrió y ofreció. A mí esto me impresiona mucho. Bueno, hay un libro que se llama, que es de un tal Cejas, de apellido.
José Miguel Cejas.
Sí, tú has oído, ¿sí?, ese libro. ¿Y cómo se llamaba el libro? No me acuerdo yo cómo era. Era pues venía.
Es un gran biógrafo.
Todo era de santos que han sufrido calumnias y dificultades, pues, y todo eso. De modo que San Francisco de Sales, que por otra parte de joven era muy colérico. Fíjate, ¿sí?, este era colérico.
Y dominó
la cólera, de tal modo que le llamaban el obispo manso.
Bueno.
El obispo manso. El obispo pacífico. Dicen que cuando recibía en su despacho a algunos que venían y tal, de no saltar, hacía así, con los pies los movía para arriba, para abajo, los dedos de los pies, y rompía los calcetines,
pues
para no saltar, para no saltar.
Pues fíjese, ¿sabe lo que le digo? Que si San Francisco de Sales iba llevando las hojas por las casas y le daban con la puerta en las narices, ¿qué no vamos a hacer nosotros si nuestra audiencia nos quiere? Pues hacer más programas. O sea, que no me falle usted, ¿vale? No me falle usted. No,
tranquilo.
Y dentro de unos pocos días... Bueno, primero le agradezco que haya venido.
Gracias, gracias.
Pero dentro de unos pocos días, aquí le quiero ver para hacer un nuevo programa de Marcando el Norte, que es el que nos orienta, porque nuestros puntos cardinales, hemos dicho, son sur, este, oeste
y norte.
Y norte.
Norte. Gracias.
Queridos amigos, muchas gracias por su presencia y hasta una nueva oportunidad.